Le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Bienvenidos otro día más aquí a eiberoamérica.com y a radiogeneral.com, al podcast de Tertulias Intercontinentales. Yo soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a tener otra de las sesiones maravillosas en las que Kunsol Ford, que ya todos lo conocen aquí porque ella ha hecho muchas aportaciones a Iberoamérica, y de las que todas las que ha llevado a cabo ha tenido un éxito enorme, pues en esta serie que últimamente nos está llevando a cabo sobre magia, sobre maravillosos cuentos que ella selecciona y que después nos los cuenta aquí en directo para todos los oyentes, hoy seguro que tiene otro puñadito de estos que son todos distintos, que es lo bueno, porque ella siempre elige material totalmente diferente para dar gusto a toda nuestra audiencia, así que hoy tiene seguro que otro puñadito, pero eso no lo va a decir ahora. ¿Qué tal? Bienvenida, Kunsol.
Hola, pues muy bien, muchas gracias. Pues mira, aquí otra vez con unos cuantos cuentos que he ido seleccionando, y también pues variados, para ver si con esta diferencia de unos a otros pues haya gustos para todos, ¿no? Entonces pues, en fin, he hecho un poquito de búsqueda y a ver qué os parece.
Porque cuando tú buscas, cuando haces la selección, evidentemente te paras en todo tipo, con independencia de que te puedan gustar más o menos esas temáticas, ¿no?
¿Tú bueno, sabes? Claro, siempre hay alguno que dices, me atrae por el contenido, o por cómo está explicado, o porque es original, que es de un sitio que no se conoce nada de por ahí, en fin, hay de todo un poco. Por ejemplo, el primero que tengo para ahora es un cuento chino que se llama El abuelo loco. Mm-hmm. Bueno, pues ese cuento yo lo descubrí en la cola del dentista leyendo una revista de artes marciales.
Fíjate.
¿Te lo puedes figurar? Pues es cierto. O sea, a ver, donde menos te lo espera, el día menos pensado, te sale algo en algún sitio y dices, hombre, este me gusta. Y a partir de ahí ya está, ya lo tienes fichado, ¿no? Pero claro, es que, a ver, ¿de dónde saco yo todo esto? Pues voy buscando por ahí. Pero ya te digo, este fue pura chiripa, ¿eh? Porque me salió así de, sin buscarlo. Me apareció, simplemente, ¿no?
Ya, y pero, bueno. Pero Kunsol, la revista que eran de las que están ahí siempre, sí, en las consultas médicas, ¿no?
Sí, exactamente, sí, sí. Alguien la debió dejar allí porque no es habitual que haga ese tipo de revista. Pero no, mira, claro, ahí estaba.
¿Qué hiciste? ¿Aprendértelo de memoria para después contarlo?
Oh, claro. No, yo con leerlo una vez ya lo tengo pillado.
No, claro, ya sé. Sí, una facilidad tremenda.
Con la práctica, tantos años leyendo cuentos, no veas. Lo pillas enseguida. Luego sí, ya es cuestión de irlo redondeando por si te falta alguna cosa, pero vamos, que se sabe seguro.
¡Qué maravilla! Sí, bueno, sí, pues sí. Nada, vamos a...
A ver qué pasa, ¿no? Venga, ¿sí? Pues vamos allá. El abuelo loco. Bueno, pues había una vez en un pueblo junto al mar de la China, en un pueblo, no sé de qué sitio, pero el caso es que estaban, la gente que vivía en ese pueblo comerciaban mucho con barcos, con cargas y descargas, compraban productos, los vendían, era un pueblo, digamos, marinero y al mismo tiempo dedicado al comercio con los barcos que había entonces. El caso es que había una familia que tenían los padres, había un niño y había un abuelo. El abuelo, todo el mundo decía que estaba loco, era el abuelo loco, así, sin más ni más. Esta familia tenían una tienda de como un supermercado, había de todo un poco. Y claro, eran conocidos en todo el pueblo. Y resulta que el niño, cuando iba al colegio, pues los otros niños, con esta finura que tiene la infancia, se burlaban de él porque su abuelo estaba loco. El niño sabía que su abuelo no estaba loco, pero se enfadaba tanto que acababa peleándose, y cada dos por tres llegaba el niño del colegio a casa con moretones, sangre en la nariz y lo que quiera, porque siempre acababa peleándose con los otros niños. Así que ya viendo todo esto, el abuelo le dijo: mira, ven para acá que te voy a contar un secreto, pero no tienes que decírselo a nadie porque nos costaría un buen disgusto. Ahora te voy a explicar por qué la gente dice que yo estoy loco, ¿vale? Así que el niño, pues todo oído, se sentó con el abuelo en el jardín y el abuelo le contó cuál había sido la causa de todo esto. Y veamos qué contó el abuelo. Cuando él era joven, estaba recién casado, habían montado una tiendecita con su esposa, pues de venta de productos del campo, artículos del hogar, etcétera, y una especie de colmado. Y entonces él pues había comprado una barraca, que eran unos almacenes que había al pie mismo del puerto, donde guardaba los productos que compraba cuando venían los barcos. Hacía de almacén allí, y ahí llevaba él las cuentas y tenía ahí él pues las telas, los artículos, todo lo que compraba. Había una serie de barracones que eran los almacenes del comercio. Así estaban las cosas cuando apareció una noticia espantosa. Una banda de mercenarios, que eran saqueadores y asesinos, venía desde otro lado de la montaña hacia el pueblo, porque tenían que embarcar a un barco que les vendría a recoger, se tenían que marchar por mar. Y venían hacia este pueblo. Así que la gente horrorizada, todo el mundo huyendo, a ver cómo podían hacer para salvar la vida o salvar lo que tenían, porque esta banda de asesinos no miraban nada, arrasaban por donde pasaban. Bueno, entonces claro, el abuelo, que tenía su tienda y tenía todo, pensó: pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a marchar y llevarnos todo esto? No se puede. El hombre tuvo una idea muy buena. Cerró puertas y ventanas, mojó la fachada y luego la llenó de tierra, le tiró tierra encima. Entonces la tierra se pegó a las paredes y todo, y dio la sensación de que la casa estaba abandonada desde hacía mucho tiempo. Así que con esta cobertura de suciedad y de barro, pues daba la impresión de que la casa no vivía nadie allí, que estaba abandonada. Y de esta forma protegería todo su patrimonio de los ladrones. Entonces él se escondió con su esposa en un sótano que tenía debajo de la casa, pero que estaba muy muy bien disimulado, no se veía. Bueno, llegó la noche y aparecieron esa banda de mercenarios, asesinos, bueno, quemando, rompiéndolo todo, haciendo un ruido espantoso. Y claro, cuando vieron la casa llena de porquería y esto, creyeron que estaba abandonada y pasaron de largo. Hasta ahí, estupendo. Pero de repente el abuelo se acordó de que tenía el almacén de abajo al puerto con todos los datos y sus libros y todo de lo de la tienda, y pensó: si ahora van estos tíos abajo y ven todo esto, se darán cuenta de que los he engañado, volverán y me van a matar. Así que, para salvar lo que pudiera de todo esto, aprovechando la oscuridad de la noche, salió del refugio donde se habían escondido y, dando una vuelta así, ocultándose, llegó finalmente al barracón que tenía justo delante del puerto. Entró dentro con la intención de coger los libros y todos los referentes para que no supieran de quién era lo que había allí, y si al menos rompían o quemaban lo que hubiera, no sabrían que era suyo. Y cuando ya estaba para marcharse con los libros y los documentos, entró un gigante, un tío que era un capitán, una bestia enorme, y lo descubrió allá. Como llevaba una antorcha, pues lo vio. Iba para matarlo. ¿Y este gusano dónde ha salido, no? Iba para matarlo, pero el abuelo sabía artes marciales y sabía unas claves fantásticas de defensa, y antes de que el gigante se diera cuenta, de un salto se le subió al cuello, le apretó un punto clave de la columna y el gigante cayó muerto en el acto, así, de golpe. Entonces él cogió todo lo que tenía que le podía comprometer y salió corriendo. Pero claro, había quedado allá el cuerpo del gigante. Y entonces el abuelo pensó, ¿y si lo descubren? ¿Y si se dan cuenta de que he sido yo? Bueno, el miedo lo mataba, pero que ya estaba todo hecho, no podía hacer nada más. Así que se escondió como pudo y volvió nuevamente al agujero donde estaban escondidos. Y entonces los mercenarios que habían arrasado el pueblo fueron hacia el puerto, porque el barco que venía a recogerlos ya había atracado y los estaba esperando. Y entonces todos los mercenarios, borrachos y hechos polvo, empezaron a prender fuego a todo lo que encontraron. Y el capitán, ¿dónde está? Bueno, pues habrá subido ya al barco. Venga, vámonos, vámonos, total. Que incendiaron todos los barracones. Se perdió todo lo que había allá. Pero los mercenarios subieron al barco y se fueron. Al día siguiente sonaron las campanas que había pasado el peligro, que se habían ido y que estaba, pues nada, salvados. La gente se reunió en la plaza. Y cuando estuvieron todos allá dijeron, lástima que han quemado todos los barracones del puerto y todas nuestras mercancías se han perdido. Entonces el abuelo pensó que también se habría quemado el cadáver del capitán y que por eso nunca lo encontraría. Se quitó un peso de encima tan grande que empezó a reírse. Y venga a reírse, bueno, se tronchaba de risa y dijeron, pobre hombre, se ha vuelto loco del disgusto. Se ha vuelto loco. Y a partir de ahí, todo el mundo dijo que estaba loco. Y claro, él, para no desmentir esto, nunca dijo que lo que había pasado. Y entonces el nieto le preguntó, bueno, ¿y por qué no se lo dijiste? Que no estabas loco, que todo era por lo que había pasado. Y el abuelo dice, porque resulta que la gente es muy supersticiosa. Si yo les hubiera contado que había matado al capitán, cuando hubiera habido una desgracia, habrían dicho que era porque yo había matado al capitán. Que si no llovía, aunque se llovía demasiado y se perdían las cosechas, era porque yo había matado al capitán y me echaría la culpa de todo lo que hubiera pasado, aunque no fuera verdad. Así que he preferido pasar por loco y así no me caen encima todas las maldiciones y todas las desgracias por lo que hubiera pasado. Así que a partir de ahora, tú calladito, tú déjalos que digan lo que quieran, no pasa nada. Y si en el colegio te dicen que tu abuelo está loco, tú tranquilo, tú no te pelees y pasa de largo. Ya, ¿y qué digo a los compañeros si me dicen por qué ahora yo no me peleo? Porque si hasta ahora me he peleado, ¿cómo voy a decir ahora? Dice, pues mira, les dices que has leído en un libro sagrado que la familia que tiene un loco en casa está bendecida por los dioses. Y de esta manera tú estás muy contento de que tu abuelo sea loco. Y ya está. Y a partir de ahí no te dirá nada más. Ah, estupendo. El niño cuando fue al colegio, y cuando los otros niños le empezaron a chinchar, le dijo, no, mira, ahorrarles la molestia, porque ahora me he enterado que la familia que tiene un loco en casa está bendecida por los dioses. Así que como nosotros tenemos las bendiciones de los dioses, yo no me voy a enfadar nunca más. Caramba, entonces los otros niños que no sabían cómo tomarse esto, se quedaron tan cortados que nunca más le dijeron nada. Y de esta manera se acabó el problema, y aquí se acaba el cuento.
Pero aquí se da la situación muchas veces de el loco, que es el que está más cuerdo de todo.
Sí, exactamente. Porque el hombre pensó, ahora cuando haya una catástrofe dirán que es una maldición porque maté al capitán.
Ya ves.
Claro, ¿qué tenía que hacer si lo iban a matar a él? Pues defenderse, ¿no?
Hombre,
así,
claro.
Que, y así es como se acaba este cuento.
Ahí, desde luego, ahí, dentro de nuestro refranero que es tan certero, ¿no? Dice, ande yo caliente, ríese la gente,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto.
Que digan lo que quieran, que al fin y al cabo a mí me da exactamente lo mismo, ¿no?
Exactamente.
O sea, que qué bueno. La verdad que fenomenal.
Sí, sí, es un cuento muy, muy agradable.
Muy bueno, porque... sí. Claro. Encima lo que dices tú, pillado ahí una consulta.
A ver todo con lo que me encontré. Podría haber.
¿Y ahí qué has hecho? Escribirlo para tenerlo tú y que no... dentro de tu colección, ¿no?
Bueno, yo ya me acuerdo de él, o sea, no hace falta, ¿no?
No, sí, pero que te quiero decir que es bueno también tener unos apuntitos, ¿no?
Para claro, claro, sí.
Porque como tú siempre, yo sé que tú conservas mucho todo ese tipo de cosas,
sí,
¿no?
Sí, desde luego yo lo voy... o sea, tengo un dossier como si dijéramos, le voy apuntando... Porque claro, si no es que después también es fácil que no me acuerde de algo,
claro,
¿no?
No, entonces es mejor... que imagínate, entre tantos como claro, se ponen,
sí,
¿no?
Sí, sí, y además lo que tiene de especial esto es que al memorizar un cuento hay que explicarlo siempre de la misma manera. Entonces, claro, depende de cómo sea el cuento, hay puntos que no te acuerdas y entonces mejor claro, lo consulto, ¿no? Pero generalmente sí, lo recuerdo bien, sí.
Uh-huh. Pues bueno, ¿y cuál es el siguiente?
Bueno, pues ahora vamos por un cuento de origen sudamericano.
Hombre, fíjate el salto que hemos dado geográficamente.
De la China nos vamos a Sudamérica.
Fíjate.
Como si nada.
Total nada, sí. Sí.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Bueno, total, pues que este cuento se llama El escultor. Mm-hmm. Bueno, pues había una vez un escultor que se llamaba Diego, y este escultor tenía unas manos maravillosas para cincelar la madera, el mármol, lo que fuese. Pero también tenía un problema, y es que le gustaba mucho beber. Mm. Y cuando se iba a la cantina y se emborrachaba, luego cuando volvía al taller no le gustaba nada de lo que había hecho y lo rompía todo, por efecto de la bebida. Bueno, y claro, su prestigio fue bajando porque la gente estaba pues más bien quemada porque caramba, se habían hecho un encargo y luego lo rompía todo, pues a ver qué es eso, ¿no? Total que iba ya pues en horas bajas, por decirlo así, este hombre. Cuando un día se presentaron unos frailes franciscanos a su taller y le traían un encargo muy importante. Una señora quería hacer como... había hecho una promesa de que quería pagar los costes de hacer un crucifijo en madera, grande, tamaño natural, un Cristo tamaño natural, para ponerlo en el altar mayor de la capilla de los frailes. Así que esto era un encargo, pues, delicadísimo, desde luego. Y tenía que ser, pues, en madera. Bueno, él estuvo muy contento de que le dieran este encargo, porque no era solamente un dinero fuerte que iba a ganar, sino que además era un compromiso importante hacer una figura religiosa que tuviera pues todos los ingredientes necesarios para el culto que se pretendía hacer este homenaje, ¿no? Vale, estuvo de acuerdo con todo, llegaron a contratar sus servicios. Y a empezar a trabajar. Los frailes dijeron que en una semana pasarían a ver cómo iba el taller, cómo iba todo en el taller. Bueno, una figura de esta naturaleza no se puede hacer de golpe toda entera, hay que hacerla por fragmentos y luego todo esto se ensambla. Así que para empezar, empezó por la cabeza y empezó a esculpir una cabeza tamaño natural de persona, digamos, pero con una belleza extraordinaria. Bueno, era lo que se suele decir un exceomo, aquello que se hacía antes, aquellos bustos antiguos, ¿no? Una cabeza de Jesús preciosa, le quedó fantástica. Trabajó mucho, pero quedó, vamos, una cabeza fantástica. Y para celebrarlo se fue a beber. Ahí es donde la cosa...
este día...
Ahí es donde la cosa se complicó, porque se fue a beber. Y cuando regresó al taller, borracho perdido, se quedó mirando el busto de Jesús y le dijo: tú que me estás mirando, si vemos porque me da la gana, ¿qué pasa? Cogió una maza y ¡zas! Y
toma,
lo convirtió en astillas, nada, lo rompió todo. Mm. Bueno, a los pocos días llegaron los frailes a ver cómo estaba el progreso del encargo y se encontraron con un montón de astillas allí, toda la madera, todo destrozado. ¡Ay, Dios mío, pero qué desastre! ¿Pero cómo ha sido posible? Y él, pues bueno, pues nada, pues mira, que se me dio por ahí. Dice, pues esto no puede ser. usted ha hecho un contrato, ha recibido ya un dinero anticipado, usted tiene un compromiso y usted tiene que cumplir, sea como sea. Y puesto que no puede aguantarse las ganas de beber, vamos a hacer una cosa. Trasladaron todas las herramientas y todas las maderas y todo lo que él necesitara, arriba de todo del convento que había un desván. Habilitaron el desván para taller y vivienda, para que él viviera allí, y lo tenían encerrado bajo llave, y hasta que no hubiera terminado de hacer el Cristo, de ahí no podía salir. Ellos le daban todo lo que necesitaba, la comida, lo que necesitara, pero él no podía salir de allí para nada. Sería la única manera de que no bebiera y por lo tanto que terminara el encargo. Bueno, él, siendo responsable de lo que había pasado, pues estuvo de acuerdo. Así que venga, se trasladó todo arriba en el desván este, y encerrado bajo llave, ahí lo pusieron a trabajar. Y venga a trabajar, y venga, pasaron meses. Al final, cuando finalmente ya hubo terminado todo, ensambló las piezas, había hecho la cruz, lo había puesto en la cruz, lo puso de pie, era un Cristo impresionante, maravilloso, una cosa, vamos, la mejor obra de su vida, perfecto. Por fin había terminado. O sea que a la mañana siguiente le abrirían la puerta y sería libre, por fin. Pero tenía unas ganas de beber que se volvía loco. No lo podía soportar más. Y quiso escapar. ¿Cómo podría yo salir de aquí antes de que me pillaran los frailes? Y la única salida que tenía era una ventana. Pero esta ventana daba un pequeño patio y por ahí no podía saltar porque estaba muy alto. Pero al lado mismo de donde estaba esta ventana, haciendo un codo, había un pasillo que daba a otras dependencias del convento, y este pasillo tenía un balcón. Y entonces, de la ventana suya al balcón, hacía como un en diagonal, hacía un espacio como de más de un metro. Pero él no podía saltar, le daba miedo porque era muy alto aquello. ¿Qué podría yo hacer para poder pasar de aquí a allí y marcharme? Y la única cosa que tenía era el Cristo que había acabado de hacer. Así que no se lo pensó dos veces. Cogió el Cristo y puso la cruz de manera que hiciera como de tablón, apoyado en la parte de los pies en la ventana suya y en la parte de la cabeza el balcón del pasillo de al lado, del otro edificio. Y hizo como una especie de puente. Pero claro, para pasar tenía que pasar por encima del Cristo, porque estaba todo ensamblado ya. Así que sin pensárselo dos veces, se subió una pierna a cada lado de la cruz y con la ayuda de las manos iba arrastrándose por encima del Cristo para llegar al otro lado. Y cuando ya estaba sentado prácticamente sobre el pecho, apareció de repente un rayo de luna que no estaba en aquel momento en el cielo. Y de una manera milagrosa, Jesús desclavó una mano y le agarró el brazo y le dijo: ¿por qué me abandonas? Y eso fue una cuestión de segundos. La luna desapareció, la mano volvió a su sitio, no había pasado nada. Pero se quedó tan horrorizado de esta visión que echó para atrás, regresó otra vez a la celda, rescató el Cristo, lo puso otra vez en su sitio y se pasó el resto de la noche rezando de rodillas ante ese Cristo. Al día siguiente, cuando aparecieron los frailes a buscar el encargo, se lo encontraron con todo el pelo blanco ahí rezando y les dijo que quería hacerse monje porque había tenido una visión. Y a partir de este momento dejó de beber y dejó la vida que había llevado y se convirtió en un fraile también. Y aquí se acaba el cuento.
Es que, claro, cuando tú tienes una vida, ¿no? Llevas una vida. Uh-huh. Y por bueno, de ahí está, por supuesto, el tema este de la fantasía del cuento, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que se producen determinadas cosas, ¿no? Sí. En un momento dado, que son los que te hacen recapacitar, que tú dices, bueno, ¿es imposible que una persona cambie? Pues no es imposible.
No, que va. Al contrario, ¿eh? A veces, mira, está comprobado que en 20 minutos una persona le puede cambiar el color del pelo y vuelve a ser todo blanco. Uh-huh. Está comprobado por una impresión que uno tenga, una visión, un disgusto, una impresión grande, el pelo se vuelve blanco. Pero no aquello de que me salen canas, no, es que se vuelve blanco completamente todo. Uh-huh. Esto es está comprobado, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, es un caso excepcional, desde luego, pero me refiero a que al tener esta visión que Jesús le decía, ¿por qué me abandona? Pues no lo pudo abandonar nunca más ya, ¿no? Esta es la cuestión.
Sí, pero por eso te decía que cuando tú ves a una persona que lleva una vida que no precisamente es muy correcta, ¿no? Y que intenta saber si cambia y tal, y dice, bueno, esto es imposible, está con esta persona, no hay quien se pueda hacer nada, hacer carrera de ella, pues porque no, porque esto ya es casi irreversible. Sí. Y no, y nunca hay que darse por vencido en nada, ¿no? Porque la gente puede cambiar perfectamente. Cualquier cosita que uno piense que no le sirve de nada, pues a lo mejor a esa persona le es suficiente como para dar un vuelco total radical a su vida, ¿no?
Una sacudida fuerte y te cambia la vida por completo, desde luego.
Sí, ya te digo, pues sí.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Sí. Bueno, pues había una vez un soldado que una vez que lo licenciaron de su servicio con el rey, pues iba en dirección a su casa, pero como ya había pasado tantos años, ya no tenía ni familia, ni casa, ni nada, simplemente intentaba sobrevivir como podía, ¿no? Y llegó a un pueblo donde él quería pues buscar trabajo y empezar allí una nueva vida, así que vio una mansión grande y dijo, a lo mejor aquí me dan trabajo, aunque sea de cuidar los caballos o los establos, lo que sea, pues igual yo tendría aquí manera de poder vivir. Así que llamó a la puerta y salió un criado, dice, es que he visto que esta casa es tan grande que he pensado que a lo mejor tendrían algún trabajo para mí porque me gustaría poder vivir aquí. Y le dice el criado, mire amigo, viene usted que ni llovido del cielo, pase, por favor. Caramba, esto promete. Bueno, el soldado entró y lo llevó a una habitación muy grande donde había un señor, un anciano en una silla de rueda, y le dice, mire señor, ha venido este soldado que dice a ver si le puede dar trabajo. Dice, hombre, ya lo creo, nada, ya te puedes marchar que me lo quedo. Dice, oiga, ¿de qué están hablando? Porque él no sabía nada. Dice, pues mira, hijo mío, que mi criado tiene que marcharse a su pueblo porque hay un problema familiar. Y yo me quedaba aquí solo y necesito un guardaespaldas. Así que has venido que ni pintado. Te quedas, te pagaremos lo que quieras, pero por favor quédate. Ah, pues yo encantado, si lo que yo quería era encontrar el trabajo fuera que fuese. Dice, pues nada, contratado, eres mi guardaespaldas. Y el criado ya, bueno, encantado también, se fue a la mar de contento. Y el soldado pensó, pero qué guardaespaldas que le voy a guardar yo a este pobre anciano que está en una silla de ruedas, pero que, ¿de qué tiene miedo? ¿Qué va a pasar? Y dice el anciano, mira hijo mío, yo estoy, nada, al borde de la muerte, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero tengo miedo de que venga el diablo y se me lleve el alma. Así que lo que yo quiero es que tú me protejas el alma, durante 3 días protejas mi cuerpo y mi tumba. Y entonces si no pasa nada, pues tú ya quedas libre. Te voy a hacer mi heredero porque no tengo familia, así que tú serás mi heredero y todo lo que tengo es tuyo, pero por favor tienes que protegerme el espíritu. Dice, ay, yo no le tengo miedo a nada, ni a muertos ni a vivos, así que si hay que luchar con quien sea, cuéntese conmigo. Pues trato hecho. Bueno, pasaron unos días y efectivamente el buen hombre pues al final pues murió, así que se hizo el entierro y el soldado, siguiendo las órdenes y cumpliendo con su palabra, se puso su uniforme, espada en ristre, plantado al pie de la tumba, vigilando que nadie se acercara a tocar el alma del difunto. Bueno, al lado mismo de esta tumba había una tumba abierta que aún no la habían terminado de hacer para los siguientes entierros. Así que él se instaló una especie de campamento para pasar la noche y todo allí entre la tumba del anciano y el espacio que quedaba hasta el agujero aquel que estaban haciendo. Bueno, pasó la primera noche, no pasó nada. el soldado ya de guardia. Pasó la segunda noche y tampoco pasó nada. Pero a la tercera noche, como siempre, el 3 es el número mágico, a la tercera noche apareció un hombre tapado con una gran capa y le dice al soldado: apártate, que vengo a llevarme el alma de este difunto. Dice: ¿y usted qué dice? Yo soy el diablo. Dice: pues a mí me da igual que sea el diablo o sea quien sea, de aquí no sale nadie. O sea que si usted se pone ahí delante, le arrastro, le saco la espada y me lo cargo. Caramba, el diablo no se esperaba tanta resistencia, ni mucho menos. Y viendo que el soldado ya había desenvainado, que estaba listo para el combate, dijo: bueno, bueno, vamos a tranquilizarnos. A ver, dice: mira, a ti te da igual, ¿no? Yo te doy el dinero que quieras a cambio del alma del difunto. Bueno, el soldado se lo estuvo pensando. Dice: de acuerdo, pero será lo que yo le diga. Quiero que me llene la bota de monedas de oro. Cuando la bota esté llena, se lo podrá llevar. Hecho. El soldado se quitó una de las botas del uniforme y la sostuvo agarrada por la caña de la bota. Y el diablo sacó una bolsa de monedas de oro que tenía y las echó dentro. Pero la bota seguía vacía. Dice: lo siento, pero todavía no está llena. Dice: caramba, pues vaya bota que tiene. Dice: bueno, pues voy al infierno a buscar más oro y ahora vuelvo. De acuerdo. El diablo se fue al infierno y al poco rato volvió con dos bolsas de oro más. Venga, el soldado aguanta la bota nuevamente y empieza a echar monedas y nada, la bota vacía. No me lo puedo creer, le podría ver. Si no la llena, no hay trato. Esta alma me está costando demasiado. Bueno, está bien. El diablo se volvió otra vez al infierno y regresó con más oro todavía. El soldado aguantó la bota de nuevo y venga a echar monedas y nada, la bota vacía. Dice: mira, ¿sabes qué te digo? Que ya te la puedes quedar. Esta alma me cuesta demasiado dinero. Me voy, te pone adiós. El diablo se fue y a partir de ahí apareció un ángel que se llevó el alma del buen señor, este anciano, se la llevó al cielo. ¿Y qué había pasado? Pues al día siguiente se descubrió lo que había pasado. Pues lo que había pasado es que la bota del soldado tenía un agujero en la suela tan grande que todo el oro que echaba el diablo iba a parar al agujero del foso de al lado. Así que, claro, la bota siempre estaba vacía, porque las monedas se caían por el agujero. Y cuando ya se hubo marchado todo el mundo, el soldado agarró todo el oro que había encontrado en el fondo del foso que había al lado, y con ese dinero y con todo lo que había heredado del anciano se pudo vivir una vida la mar de regalada y feliz. Y aquí se acaba el cuento.
Ya te digo, menuda vida, ¿eh? Ahí sí que puedes, menuda vida te estás pegando. Sí, claro, este se nota mucho que es de otro corte distinto, ¿no? Sí. Pero sí que está muy bien, claro, para ver que muchas veces se menosprecia un poco lo que tú quieres conseguir, ¿no? Uh-huh. Él pensaba que por poquita cosa iba a pillarse el alma de este buen señor, ¿no?
Sí, exactamente.
y no vio que desde luego que eso le iba a reportar un esfuerzo tan grande que al final pues no lo hizo.
Al final,
¿no?
Se rinde,
claro. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es el siguiente?
Bueno, este es un cuento hawaiano.
Anda.
Ah, sí. Hoy nos hemos marcado.
Hoy, desde luego, madre mía, vamos de aquí allá y de allá para acá.
Sí. Pues sí. Bueno, pues vamos a ver. Este cuento se llama Pararu el pescador. Uh-huh. Bueno, pues en una aldea de una de las tierras del Hawái, una playa preciosa y tal, en esta aldea había un pescador que se llamaba Pararu, y que era pues lo que en la religión de los dioses que había en ese sitio, pues él era un ateo. Él decía que los dioses esos de piedra no servían para nada y no estaba para ceremonias. Y es que en ese pueblo tenían la costumbre de que cuando había luna llena hacían una procesión hacia el centro de la selva, donde había unos ídolos de piedra que eran sus dioses, y ahí hacían unas ofrendas de flores. Era como una oración, hacían unas ofrendas de flores. Iba todo el pueblo entero, menos Pararu, que no creía en todo eso. Y claro, como todos los pescadores iban a la selva a hacer la ofrenda de flores, él se quedaba solo para pescar y todo el pescado era para él porque se, bueno, llenaba la barca. El día que se iban a hacer las ofrendas de flores, él, bueno, hacía su agosto ahí.
Ya te digo.
Pescando a base de bien, sin competencia ni nada. Bueno, ¿para qué? Total, que le decían, un día los dioses te van a castigar y ya verás, ya, te vas a llevar un susto que habrá. Ah, esto son chorradas, ya no creo en esto. Total, que bueno, estaba él ahí pescando. Y un día, para pescar más a fondo, peces más grandes, se metió a unas rocas más adentro del mar, que había como unos peñascos, y ahí había unos nidos de... se refugiaban allí los peces para dormir, entre estas rocas. Y él ahí metía mano y cogía todo lo que quería. Y mientras estaba en todo este jaleo de la pesca, de repente el mar empezó a revolotearse, a hacer unos círculos, un ruido, una espuma, un follón, se montó un revuelo del agua y apareció un cuello largo con una cabeza y un ojo que tenía una luz furiosa que lo estuvo mirando todo el rato. Y el pájaro se dio un susto de muerte. Cogió la barca, salió remando, huyendo desesperado, el monstruo del mar. Eso es que los dioses me han castigado. ¡Ah, oh, un monstruo en el mar! Salió, bueno, corriendo, diciendo que nunca más faltaría las ofrendas de flores, pero que por favor que no le atacara el monstruo. Y se fue corriendo. Y bueno, lo que pasó es que había un submarino por allí y dice el capitán al sargento, oiga, ¿qué ha visto usted algo ahí fuera? Dice, no, pero he visto un pescador que le ha dado un susto de muerte. Y ahí se acaba el cuento.
Fíjate tú, ese es que no había conocido la novela de Julio Verne.
Eso, eso.
Para que tú veas con solo bueno que es la lectura, ¿eh?
El pobre... monstruo marino.
Ay, qué bueno. La ignorancia a lo que lleva muchas
vaya,
veces.
Vaya, vaya.
Pero esto no deja de reflejar mucho esa ignorancia, ¿no? Mm. Como muchas veces cosas que son, que tienen una, un, ¿cómo se diría? Que tiene una explicación,
lógica,
¿no? Exacto, una explicación totalmente lógica,
sí, sí.
Pues mucha gente por desconocimiento le dan cosas que son unas interpretaciones rarísimas,
sí,
tales y cuales, que claro. Aparecidos, que no sé qué.
Sí, sí, todo lo que no tiene explicación lógica ya se teme, ya uno coge miedo y bueno, claro, y hasta claro. Que no se conoce, pues... lo que
qué
pasa
bueno.
Siempre, ¿no?
Pues qué bárbaro, qué bueno. Bueno, pero tenemos uno de propinilla,
venga,
¿no?
Venga, va, uno de pequeñito.
A ver,
venga,
a ver.
Bueno, este cuento se llama El hipopótamo feliz. Ya ves tú cómo vamos de una cosa a otra. Así.
Eso digo yo.
Tan de
repente. ¿Cómo puede saberse cuándo un hipopótamo está feliz?
Ah, ahora, ahora. Eso,
vale, es... vale, vamos ahora vamos a ver.
Venga, vamos a ver.
A ver.
Bueno, pues había... un hipopótamo que estaba en la selva viviendo en una charca, la mar de feliz y contento, pero un día se dio cuenta de que su cuerpo no era de lo más elegante que digamos, porque él se fijaba con los otros animales y claro, comparándose con los otros, pues él se veía muy feo, la verdad.
Claro.
Así que un día se fijó que pasaba un leopardo. Ay, qué piel tan guapa con esas rayas, qué guapo está, qué maravilla, si yo tuviera un cuerpo como este, fíjate, todos los otros animales me tomarían ya por un animal así bueno, galante y tal. Dice, pues ¿sabes qué? Me voy a pintar el cuerpo. Así que cogió y se pintó el cuerpo de raya, igual que el tigre que pasaba por allí. Bueno, y una vez que se pintó el cuerpo todo con raya, se miró al agua del estanque y dijo, hombre, el cuerpo me queda bien, pero no va conmigo, no me gustó. No sé qué pasa, que el tigre está muy guapo, pero yo no, eso no me va. En esto que pasó una cebra, y cuando vio a la cebra, con aquellas rayas blancas y negras tan bonitas, dice, esto es lo que me conviene a mí, este color más oscuro me va a favorecer más. Me voy a pintar un cuerpo como la cebra. Así que no se lo pensó dos veces y se pintó el cuerpo a rayas como la cebra. Bueno, una vez que estuvo pintado, se volvió a mirar en las aguas del estanque Y había algo que no encajaba. Mira, el vestido me queda muy bien, pero no va conmigo. Yo no me encuentro a gusto con esto. No. Esto no. Yo ir de cebra no me va. Y entonces empezó a reflexionar. Vamos a ver. Si el tigre está contento con las rayas y con lo que tiene, la cebra está contenta con el pelo y con las rayas que tiene, ¿por qué no voy a estar contento yo con el cuerpo que tengo? A fin de cuentas no hay ningún otro animal que tenga un cuerpo como el mío. Pues entonces, si yo soy tan original, ¿por qué quiero ser como los otros? Mejor que sea yo mismo, que me saldrá más a cuenta. Así que se quedó toda la pintura, se revolcó ahí en la charca que él tenía, más contento que unas pascuas, y digo, oye, eso es vida y nada más. Y a partir de ahí no se preocupó nunca más por su aspecto. Y así quedaba el cuento.
Pues sí, y en realidad es que es así. ¿Para qué queremos nosotros imitar a los demás?
Claro.
Si lo mejor es lo auténtico, lo de uno.
Claro, si ya estás bien como eres, ¿para qué te complicas la vida?
Claro, y aunque no estés bien, si por el mero hecho de imitar a los demás no vamos a estar mejor, al contrario.
O sea,
desde luego, siempre menospreciamos lo nuestro. Uh-huh. Pensamos que lo nuestro es inferior o es peor que lo de los demás. Claro, a los demás le pasan lo mismo. Lo que tú no quieres, lo quiere el otro, y viceversa, ¿no?
Sí,
y es la disconformidad total que siempre hay entre las personas, ¿no? Así que es verdad que nunca llueve a gusto de todo, porque nadie está conforme con lo que tiene. Pero es verdad que muchas veces solamente te necesitas perder lo que tiene para que lo valores.
Sí, desde luego. Y entonces, pues nada, aquí en este cuento pues se demuestra esto, ¿no? Que aunque el hipopótamo sea un animal tan poco atractivo por su aspecto como son los otros animales, pues él era tan feliz y tan contento. O sea,
pues que... claro, hizo muy bien.
ya te digo, ¿no?
Hizo genial, desde luego. Bueno, pues otra sesión maravillosa de cuentos.
Me alegro.
Y por supuesto, como yo sé que tú tienes mucho, yo sé que esto tardará mucho en que se te agoten, ¿no?
Bueno, no lo sé, porque cada vez me cuesta más de encontrar
ya me imagino.
Cosas interesantes, tú no sabes.
Sí, sí, sí.
Este verano me lo he pasado leyendo a base de bien, o sea.
Hombre,
que...
Hombre, ya me lo imagino.
Ya veremos, a ver hasta cuánto podemos
hasta ir. Hasta cuánto podamos.
Sí, claro. Exactamente. Bueno, ya te digo, yo siempre te lo digo, cuando tú veas que mejor pues lo dejamos, eso ya...
Esto siempre la palabra la tienen los oyentes, y bueno, los pues oyentes eso. Mientras que sigan escuchando y descargando y teniendo interés y recibiendo nosotros los mensajes de ellos, pues eso significa que esto les encanta, y que por tanto, bueno, es verdad que a ti te supone un esfuerzo, un trabajo grande, sí, la búsqueda y la preparación, porque
pues
sí, eso requiere mucho tiempo, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, así que nosotros se lo agradecemos como siempre por el trabajo que haces.
Muchas gracias.
Así que vamos a darles a los oyentes los medios que tienen para que se puedan poner en contacto con nosotros, que son el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y una vez más, Cunsol, cuídate del calor.
Gracias, igualmente.
Cuídate del calor, porque de verdad pues sí, es que parece que no se acaba nunca.
Ay,
¿eh?
Qué verano, por Dios, qué pesadito.
Sí.
Pero
sí,
bueno,
sí.
¿Qué vamos a hacer?
Paciencia.
Vale, guapa, pues.
Es pues un beso con Sol.
Igualmente.
Y ya decirles a los oyentes que les esperamos el próximo lunes aquí en otro programa, en otro podcast de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana, porque como siempre tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.